Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Y Demasled, acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Comienza El Rompecabezas. Soy Francisco Sagredo, los saludo hoy día ocupando el lugar de el gran Pedro Carcuro. Está un poquito tomadito de la gola, como diría el italiano, de la voz, de la garganta, Pietro, así que estamos acá ocupando su lugar por hoy en este, el misceláneo informativo de todos los días a las 18 horas acá en Radio Agricultura. Hoy día vamos a estar hablando de temas de transparencia y anticorrupción que ha generado mucho impacto el caso de las licencias falsas. Vamos a estar hablando también de esto fascinante, ¿eh? El telescopio en el observatorio Vera Cerubín, que revela sus primeras imágenes de Chile y deja todo el mundo asombrado. También de la formalización del autor de esta violenta agresión a un conserje en Vitacura, y es un caso llamativo, ¿eh? Así que vamos a conversar con uno de sus actores. Y también todo lo que está pasando, obviamente, hasta ahora en Chile y el mundo con nuestro departamento de prensa y Cristóbal Bercesio. Ya volvemos para comenzar esta nueva edición del Rompecabezas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, nos lanzamos con esta edición del rompecabezas, reitero, aquí haciendo la guardia para que Pedro se recupere de su garganta. Está un poquito agripado el gran Pietro Carcuro, y vamos a comenzar con este tema interesante que tiene que ver con este caso llamativo, porque Martín de los Santos, empresario y autodenominado influencer, 32 años, ¿se acuerdan? Fue formalizado por la violenta agresión contra un conserje de 70 años, ocurrida el 17 de mayo pasado en Vitacura. Guillermo Oyarzún, que fue la víctima del sujeto, perdió la visión de un ojo producto de esta golpiza. La justicia determinó la prisión preventiva para Martín de los Santos, pese a que se encontraría fuera del país, motivo que tiene preocupado obviamente a la familia de la víctima, que quiere que se haga justicia en este caso. El otro día estuvo la audiencia, y todos vimos la imagen de esta audiencia donde los Santos protagonizó un insólito episodio al aparecer bebiendo mate, vapeando estos cigarros, ¿cierto?, frente a la cámara, y luego interrumpiendo a la jueza con duras críticas. Le señaló: usted está haciendo un show mediático, y también expresó: yo doy empleo, doy trabajo. Bueno, hoy día queremos hablar de este tema con Carlos Oyarzún, hijo del conserje agredido. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por responder el llamado del rompecabezas. Y
bueno, Francisco, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está tu padre? Eso es lo primero.
Bueno, mi padre ahora está en la casa. Obviamente igual ahora está un poco intranquilo, en el sentido de que se le otorgó la prisión preventiva a Martín y no aparece. No sabemos dónde está. Supuestamente en la audiencia él se excusó de que corría riesgo su vida y por ese motivo no podía presentarse personalmente.
Porque él hasta ahora, de los Santos, tenía medidas cautelares, estaba con arraigo nacional, la firma mensual, pero no, ahora que el cuarto juzgado de garantía de Santiago resolvió endurecer las medidas por la gravedad, no aparece. Entonces, me imagino que para ustedes es muy frustrante esto.
Sí, en realidad, mira, para serte honesto, las primeras cautelares que le dieron, que fue al día siguiente, en este caso, si no me equivoco, fue el sábado 17, en el primer juicio, que él tuvo, creo que, mira, para serte franco, creo que no duró más de 5 minutos, porque la jueza ayer lo repitió, que fue la misma jueza que lo dejó libre. Ella misma dijo que solamente lo había dejado con firma y no y con firma mensual y no acercarse al, en este caso, a mi papá y al edificio, en este caso, donde él trabaja. Entonces, el arraigo nacional no lo tenía.
Oye, y fíjate que estoy viendo acá que, de manera textual, lo que dijo el otro día en un video Martín de los Santos que grabó, don Guillermo, por tu padre, usted me dice, ¿sí?, nos juntamos a conversar como hombres, ¿ah? Y yo me hago cargo de lo suyo. Incluso evaluamos en darle una parcela en Pichilemu. ¿Qué te parece?
Sí, de hecho a mí me mandaron el link a eso de las 10 de la noche, me lo compartió un amigo, y me dice, oye, mira, revisa este link que fue el en vivo que tuvo el compadre que le pegó a tu papá. Bueno, obviamente yo se lo compartí a mi hermana, a toda la familia. No muchos pudieron verlo, obviamente por las incoherencias y las cosas que decía. Yo lo vi completo, no dura más allá de 49 minutos, y claro, efectivamente dice así como que no, si quiere, yo le pido disculpas a don Guillermo, yo le ofrezco, hemos pensado, evaluado, me dijo, en regalarle una parcela en Pichilemu. Yo dije, dentro de mí dije, creo, pienso y siento que no es cierto lo que está diciendo. Porque es como reírse de todo lo que ha pasado, reírse de la familia en realidad, reírse de mi papá, de la desgracia de mi papá.
Perdona, para la gente, para la gente que no conoce tanto este caso, que igual fue llamativo, salió en distintos medios cuando ocurrió, la imagen además de tu padre herido eran bastante impactantes, la diferencia de edad, obviamente, de capacidad física entre...
Claro, con mi hermano, con Héctor, que parece que estuvo con Pedro hace una semana atrás, que lo entrevistó igual, nosotros fuimos las primeras personas que llegamos al edificio a verlo. A ver a mi papá, si estaba ahí o si estaba acá. Solamente nos pillamos con el electricista, que fue la persona que lo ayudaron.
Sí.
En este caso.
Ahora.
Y ahí nos dijeron, no, a tu papá lo llevaron a un CEFAM que es en Las Condes y después lo llevaron a la mutual.
Sí. Ahora, cuando lo vimos, claro, lo que te quería preguntar, para aquella gente que no conoce tanto el detalle del caso, o sea, ¿por qué se produce esta golpiza? ¿Por qué agreden a tu padre? Porque existía cierto conocimiento entre ambos por el rol de tu papá y en el trabajo, se veían siempre, no se veían, fue algo fortuito. Para la gente que no conoce tanto la historia más fina.
Ya, mira, mi papá lleva trabajando en el edificio ahí en Lo Castillo, en Eduardo Marquina, lleva 28 años trabajando ahí en ese edificio, que es un edificio de oficina. Mi papá siempre decía que los fines de semana, desde el jueves hasta sábado, domingo en la noche, siempre había harta bulla. Siempre salían cabros de la disco, de los locales que estaban ahí, y nunca le había pasado nada. Y el 17 de mayo, que fue en la madrugada, de viernes para sábado, mi papá salió a fumarse un cigarro, como todas las veces, porque estaban estos chicos que eran los electricistas, y estaban justo trabajando detrás de donde trabaja él, en un cuarto que hay ahí. Entonces, él sale a fumar, y lo único que ve que pasa un compadre por el frente, por la vereda donde está el Jumbo, camina un par de metros y cruza. Y en esa que cruza, ve a mi papá parado ahí, y lo empuja, le dice, no me toquí. Entonces mi papá le dice, oye, pero si la vereda es ancha, no pasa. Y mi papá se da vuelta a mirar al electricista, que estaban dentro del hall del edificio, y en esa que se da vuelta mi papá, este compadre le pone dos combos, y se mete con él, le sigue pegando dentro del hall del edificio. Después este compadre sale, y se devuelve de nuevo, a pegarle de nuevo. Y entonces sobre la misma salen los chicos que ya son los electricistas que estaban ahí, que le brindaron ayuda a mi papá. Uno de ellos lo salió persiguiendo y el otro lo levantó del piso y lo llevó a un lavamanos a limpiarse la cara porque estaba lleno de sangre. Entonces el electricista lo pillaron un poco más allá para Ciudadana de Vitacura. Por Vitacura lo pillaron. Y ahí, bueno, después ya llegó para Ciudadana, los carabineros tomaron, en este caso, el procedimiento, mi papá lo llevaron a constatar lesiones al CEFAM, de un CEFAM que está en Las Condes, a él también lo llevaron al CEFAM, ahí fue donde le pegó a un carabinero y todo.
Oye,
pero nunca se habían conocido, nunca se habían visto en realidad.
Exacto, no había una relación, que era el mismo edificio donde este tipo vivía. ¿Y cómo está tu papá?
Claro.
Ya no en lo nada. Físico, que sabemos se está recuperando, perdió la visión de un ojo, pero en lo anímico, por ejemplo, cuando vio esta audiencia, la actitud de quien lo agredió, de su agresor.
Pucha, mi papá, para serte franco, cuando estaba en la audiencia y bueno, empezó a recordar el video, se quebró, en realidad, se quebró por la actitud, en realidad, porque al fin y al cabo, en el primer juicio que tuvo, tendrían que haberlo dejado mínimo con un arraigo nacional. Y como no se presentó a la audiencia, más encima después, hasta la noche, hasta hoy en la mañana, como a las 10 de la mañana tampoco se sabía dónde estaba. Entonces se vio banda súper bajoñado en ese sentido, porque al fin y al cabo se hace justicia, pero se hace justicia tarde. Entonces no tiene mucho sentido ahora, que dónde está, que aquí. Entonces creo que tendría que haberse tomado medidas más drásticas en el primer juicio, ¿no? Esperar a mostrar todas las pruebas y los videos que en este caso hay de la golpiza que le dio mi papá.
Y ustedes tienen miedo, obviamente, que no aparezca más, o sea, que no cumpla en el fondo.
Claro, lo único que como te comenté, él tiene firma mensual, tiene que aparecer antes del 5 de julio a firmar. Entonces creemos, pensamos y sentimos que debe llegar a firmar ahora, dentro de estos días, si no lo pillan ahora estos días, porque ayer se dio la nueva cautelar, que es prisión preventiva. Obviamente hay un plazo para apelar como el abogado, que ellos, del abogado defensor, que aparte anoche renunció y lo tomó otro abogado. Y antes del 5 de julio él tiene que firmar su segunda firma, por, en este caso, por las primeras medidas que tomaron la jueza. Entonces esperemos que llegue a firmar.
Bueno, Carlos Oyarzún, hijo de Carlos Oyarzún, de Guillermo Oyarzún, que el conserje que fue brutalmente agredido por Martín de los Santos el pasado 17 de mayo en un edificio en Vitacura. Te agradecemos. Ojalá, primero, que tu padre se recupere anímica, físicamente, que ustedes tengan justicia. Es realmente un caso llamativo que habla un poco de que estamos todos locos de repente, o sea, la agresividad de alguna gente, sí, cómo se escapa de las manos, y que, bueno, nadie está libre. En este caso fue tu papá, pero a veces uno va manejando y ve situaciones que es mejor mirar para el lado, no decir nada, y no debería ser así, no debería ser así. Te mando un abrazo ahí y muchos saludos a tu padre. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.
Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy, 6 de cada 10 litros de agua que usan para producir cobre proviene del mar. Por eso, hoy la minería tiene el color del mar, con AMSA, Antofagasta Minerals. Y mucho antes de que se inventara la radio, por ejemplo, los pueblos originarios ya usaban la IA, la inteligencia artificial, pero era la inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, en Vitacura, el Mall Plaza Trébol, en Temuco, o en primerospueblos.cl. Una iniciativa de la CMPC. Y bueno, vamos ahora con un tema que ha impactado en los últimos meses, todo lo que tiene que ver con esta denuncia de la Contraloría por un caso insólito. Ya no es insólito, porque sabemos que era algo más común de lo que uno se podía imaginar, de las licencias médicas falsas. Se habla, por ejemplo, ahora la Contraloría advirtió que los municipios pagaron 388 mil millones de pesos por licencias médicas el año pasado. La información reveló además que el pago de estas licencias aumentó en un 321% en 10 años, pasando de 92 mil millones el 2015 a estos 388 mil millones. Y para hablar de este tema, estamos con Alberto Prej, abogado experto en temas de transparencia y anticorrupción. ¿Cómo le va, abogado? Muchas gracias por su tiempo con el Rompecabezas. Y bueno, este es un caso que impactó en su momento y que se van conociendo más informaciones, y ya uno ya no deja de sorprenderse.
Hola Francisco, bueno, muy buenas noches y buenas noches también a todos los que, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, lo primero y siempre que me preguntan de este caso, me gusta señalar que acá tampoco tenemos que ser hipócritas, ¿eh? En el sentido de que el uso de licencias médicas de manera fraudulenta, de manera mañosa, de manera pilla, como usted le quiera decir, es algo muy extendido en la sociedad chilena, ¿eh? De hecho, hace algunos años preguntábamos, ¿cuántos de ustedes, en una encuesta, cuántos de ustedes han pedido una licencia? Creo que un chileno ha pedido una licencia falsa para faltar al trabajo o ha presentado un justificativo para no ir al trabajo de manera falsa, y era más del 70%. Entonces, desde niños, lamentablemente se ha normalizado esto del falsificativo, del me siento mal, mamá, ayúdame, llamo a la comunicación y así no doy la prueba. Y lamentablemente esto tiene un costo inmenso para el sistema de salud y, por supuesto, un costo inmenso también, y ahora sí aterrizo, para todos los que pagamos los impuestos, porque tal como esto se hace en el sector privado, se hace muy masivamente en el sector público, como lo ha revelado la Contraloría en sus distintas informes, tanto en el informe de licencias médicas y viajes, como en el informe actual que demuestra cómo se abusa de las licencias médicas en el sector público para finalmente otros fines que no son la recuperabilidad de la enfermedad.
Abogado, a ver, vamos a lo macro primero, después vamos al detalle de este caso, etcétera. Uno, yo pocas veces en mi vida he tenido una licencia médica, pero escúchalo, entorno, familia, amigos, y en general cuando uno tiene licencia médica, casi que te dicen, oye, no vayas a la esquina porque pueden venir a inspeccionar, a controlarte, no vayas al supermercado, no se te ocurre ir a comer afuera, que te pueden caer las penas del infierno. Aquí vemos casos, o sea, la gente sigue de vacaciones. No entiendo, o sea, aquellos que pensábamos, lo primero que le dije, estamos enfermos de la cabeza, no entendemos nada, somos unos ingenuos, o esta otra práctica que parecía muy común es realmente una demostración de sinvergüenzura, o lo que hay son grises. ¿Cómo es? Porque yo sé que para las licencias médicas que tienen que ver con lo que tiene que ver con licencias médicas de salud mental, por ejemplo, ahí hay toda una zona, pero hay algunas que uno dice, la gente tiene que estar en su casa, en reposo, y resulta que se van de viaje al Caribe, por decirle algo.
Mire, es una sinvergüenzura extendida. Y hoy día estamos viendo el uso de las licencias para viajes, pero también, y seguramente muchos de los que nos escuchan conocerán a alguien que cuando sabe que va a ser despedido de un trabajo, casualmente cae con una licencia médica larguísima durante muchos meses, y la va renovando y renovando para poder impedir el despido, y eso lamentablemente también es algo extendido. Entonces tenemos una muy mala práctica social, como podríamos ver otras malas prácticas sociales que tenemos. Lo grave en este caso, y vuelvo a insistir, o lo más grave en este caso, es que lo hacen personas que están bajo el principio de probidad, es decir, que deben actuar de una manera intachable en su comportamiento al ser funcionarios públicos, y que además esto haya sido como algo contagioso. Seguramente esto partió con alguien que dijo, mira, esto me resulta, y tengo donde comprar una licencia, porque ahí también hay otro tema que tiene que ver con toda la venta de licencias médicas, que de hecho hace poco veíamos cómo se condena a un doctor por cientos de licencias, miles de licencias falsas entregadas. Con todo este negocio, alguien descubrió que era una muy buena forma para poder salir al extranjero a vacacionar, y afortunadamente a la Contraloría logra hacer su trabajo, y uno se pregunta también por qué no lo hicieron quienes lo pueden haber hecho mucho antes, y sobre todo la Superintendencia de Seguridad Social, que no tomó cartas en el asunto durante muchos años.
Y ya en el tema de este último caso específico municipal, cuando vemos que comunas como San Clemente, como Longaví, donde el gasto en licencias médicas superó, pero con creces, el promedio nacional. ¿Ahí qué vemos ahí? ¿Un comportamiento que lo podemos vincular a la negligencia, a la corrupción? ¿Con qué lo vincula?
Bueno, claramente son comportamientos anómalos. Cuando uno analiza comportamientos comerciales, por ejemplo, para poder detectar lavado de activos, uno dice, mira, acá hay algo que no corresponde. O sea, una persona que ganaba 100 y tiene un patrimonio de 10.000, no corresponde. Aquí, básicamente, se puede aplicar la misma lógica. No es normal que en una comuna estén todos los funcionarios públicos enfermos, o que en los mismos SESFAM, como lo vimos en Temuco, todos los doctores se hayan enfermado juntos. Eso claramente es algo que no es normal y llama la atención, y ahí quiénes tienen que hacer la indagatoria, es el COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, para ver si efectivamente eso es una licencia médica real o una licencia médica falsa. Porque acá además lo que se hace es afectar a aquellos que realmente necesitan una licencia médica, y que muchas veces pagan putos pecadores en procesos larguísimos de aprobación o de rechazo para sus licencias médicas justificadas. Entonces se pone en manto de duda de todo el sistema finalmente.
Ahora, abogado, usted es experto en temas de transparencia y anticorrupción, y en medio de todo este escándalo del rol muy protagónico que ha tenido la Contralora Nacional, Dorita Pérez, también salen las críticas que aquí lo que se está intentando es una cacería de brujas en distintos temas, que hay una agenda personal de la Contralora para posicionarse en la opinión pública. ¿Cómo lo ve usted? Me parece que la Contraloría haga su pega, eso debería ser lo normal, ¿o no?
Dejar que los perros ladren, querido Sancho, eso es lo importante. Cuando alguien está haciendo bien la pega, te inventan alguna cosa. Nos ha pasado a todos los que hemos de alguna u otra forma estado en estas veredas por distintas razones, ya sea profesional, económica, lo que sea, del combate contra la corrupción, de cuando uno dice algo, dicen, no, es que ¿cuál es la agenda? ¿Qué es lo que está detrás? Dejemos que la Contralora haga su trabajo, que se le den más atribuciones, que lo haga espectacular. Hay otros que también lo hicieron muy bien anteriormente, pero bueno, ahora tenemos una Contralora que sí está logrando destapar algunos nudos que en mucho tiempo no se habían destapado. Ahora, tampoco hay que idealizarla, hay que tener mucho cuidado también con elevar, digamos, a funcionarios públicos a la categoría de dioses, porque Dios en la tierra ha sido uno solo.
Exacto. Oiga, y volviendo al tema de las licencias, ¿cómo es posible que en un país donde, por ejemplo, estábamos orgullosos de cuando hay una elección a nivel nacional, a las 6 de la tarde saben los resultados, no somos capaces de que esté digitalizado y todo el tema de la trazabilidad digital del sistema de licencia a nivel país? O sea, ahí no se ha querido avanzar. ¿Por qué estamos con un sistema tan arcaico que, entre otras cosas, puede facilitar este tipo de abuso?
Porque, bueno, tú eres futbolero igual que yo, y lo voy a explicar con un ejemplo futbolístico. Chile en materia de anticorrupción es el mejor o uno de los mejores de la segunda división del mundo.
Ya.
Y cuando estás en la segunda división del mundo, eres profesional, ¿cierto? No eres amateur. Pero estás muy lejos de pelear una Copa Libertadores, más lejos de ir a un Mundial de Clubes, bueno, a menos que seas Messi y tengas ahí también otros nexos para poder ir, pero en general estás muy lejos de las grandes ligas. Y Chile está lejos del amateurismo, sí, pero también está lejos de la primera división del mundo en estas materias. Entonces tenemos grises bastante oscuros. Veamos con los casos que han ocurrido estos días, un fiscal antidroga de la sexta región, hoy día apartado por supuesto nexos con el narco, 6 suboficiales del ejército vinculados al narcotráfico. Nunca hay que dormirse en los laureles, y es por eso que a muchos nos llamaba la atención hace unos 10 años cuando se decía que en Chile no había corrupción. No, en Chile ha habido corrupción de siempre, e insisto, menos que en otros lados, pero eso no significa que tengamos problemas graves que tenemos que enfrentar. Y las licencias médicas es un problema grave y, como digo, más sistémico que en los funcionarios públicos, sino bastante más extendido como una especie de enfermedad social de corrupción.
Al final, lo esto de la licencia y ver que es tan transversal en distintas industrias, en distinto tipo de organizaciones, de funcionarios, público, privado, máximo nivel, rentas más bajas, etcétera, lo que a uno le preocupa, abogado, es que uno se empieza a dar cuenta que hay cierta podredumbre en la sociedad. O sea, que ya da lo mismo todo. Y como usted dice, éramos un país que nos creíamos la muerte en el barrio porque no había corrupción acá, y vemos que esa corrupción no siempre está en las máximas esferas del poder, a veces está en el día a día, está en los ciudadanos.
Porque aparentemente no había corrupción. O sea, en Chile, veamos, los que no copiábamos en la prueba éramos los tontitos, ¿no? Y ya anda a decirle a uno que te pedía el cuaderno cuando eres más Mateo, y no prestárselo. Te hacían bullying, te trataban mal. Entonces, tenemos prácticas desde niño ultra competitivas en algunos casos, que buscan la trampa. Yo acompaño a mi hijo a jugar fútbol constantemente y de repente me doy cuenta de papás que son unos verdaderos energúmenos y se tiran contra los árbitros en un partido de kinder. Y uno dice, bueno, ¿qué clase de papá Todo vale para ganar, todo vale para sacarse una buena nota en el colegio, en la universidad, todo vale para poder tener unas vacaciones y finalmente hacerle trampa al Estado para tener un ingreso extra. Y bueno, ese todo vale está bastante presente en nuestra sociedad. Y yo creo que al fin tenemos un caso de corrupción, a diferencia de otros, que uno podría decir están más encapsulados o son más de corrupción clásica, que nos habla de una corrupción social. Y por eso yo digo, y me ha tocado hablar con gente de la industria de la ISAPRE que me dicen, el problema de la ISAPRE hoy día es en general el problema de las licencias médicas, que tenemos que pagar una cantidad de licencias que no se justifican y ahí quedamos y no tenemos cómo resolver esta demanda. O sea, o en Chile estamos muy enfermos y hay mucho fresco, hay mucho fresco y no estamos tan enfermos, pero es algo que se tiene que analizar mucho más allá de este caso de los funcionarios públicos. Sí. Pero ahora los funcionarios públicos que efectivamente son malos funcionarios públicos que hicieron esto con dolo, porque hay algunos que evidentemente hay que juzgarlos proporcionalmente, acá no hay que meter a todos en el mismo saco de los 25.000, pero los que se fueron 14 días, varios meses, etcétera, con licencias falsas sobre todo, bueno, esperamos que esas personas no puedan volver a trabajar en la administración del Estado.
Alberto Brecht, abogado experto en temas de transparencia y anticorrupción, gracias por su tiempo, por conversar con el rompecabezas, y ojalá, ya que usted usó la metáfora futbolística, ojalá que no estemos en anticorrupción como la selección, eso sí, porque ya no
estamos. La selección ya dejó de estar en la segunda, sí, ¿no?
Ya no estamos ni en segunda edición, por eso. Que le vaya bien, un abrazo.
Bueno, veremos el amistoso con Irán y con Rusia que tenemos pendiente.
Exacto, muy bien. Vale, chao, chao. Más Datumay, simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicios, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumay hacer simplemente expertos en Mazda, visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Mon y Miguel Claro, acá cerquita de la radio. Integrantes, obviamente, de la red Derco Center, llámenos al 798-2700 o visítenos en dumay.cl. Mazda Dumay, simplemente expertos en Mazda. Pausa. Y ya volvemos con el rompecabezas, 6:30 p.m.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumay ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red Derco Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumay.cl. Mazda Dumay, simplemente expertos en Mazda. ¿Buscas iluminar con estilo, eficiencia y calidad? En Demasled encontrarás la mayor variedad de soluciones LED para hogares, oficinas, bodegas y grandes proyectos. Visítalos en Avenida Mata 369 y próximamente en su nuevo showroom. Compra online en demasled.cl. Tecnología, diseño y asesoría experta. Todo en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación. Ilumina con confianza. Ilumina con Demasled. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Chile, miles de emprendedores están escribiendo sus historias y hoy te invitamos a descubrir 20 de ellas. Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, presentan a los 20 finalistas del noveno concurso nacional Desafío Emprendedor. Te esperamos todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
El mundo cambia cada minuto y entender la actualidad es más necesario que nunca. Centro para las Artes Soco presenta Taller de Actualidad junto al periodista Matías del Río. Un espacio para contextualizar, pensar, debatir y ver más allá de los titulares. Súmate a nuestra reunión de pauta, un espacio de reflexión y conversación semanal. Todos los lunes a las 12 horas. Compra tu taller en Punto Ticket, Avenida La Dehesa 1500 Lo Barnechea. Estacionamientos liberados.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Volvemos, estamos acá haciendo el rompecabezas, reemplazando a Pedro, que está un poquito tomado de la garganta con gripe. Y este tema es fascinante, porque se revelaron las primeras imágenes desde Chile que han dejado al mundo asombrado de... El observatorio, el telescopio del observatorio Vera C. Rubin, ubicado en el Cerro Pachón, en la región de Coquimbo, donde tenemos unos cielos maravillosos para la astronomía. Y este lunes se presentaron esas primeras imágenes captadas con una cámara digital, la más grande jamás construida, escuchen, 3.200 megapíxeles instalada en el telescopio. Un hito que marca el inicio oficial de la misión LSST, Legacy Survey of Space and Time, un ambicioso proyecto que durante 10 años realizará un censo detallado del cielo. Y para hablar de este tema fascinante, estamos con César Fuentes, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, César? Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, expliquemos a la gente de a pie, como yo, que nos gusta mirar al cielo, ver las estrellas, pero que no entendemos tanto. ¿Qué significa para la comunidad científica la entrada en operaciones de este observatorio desde nuestro país?
Hola, Francisco, y a los que nos escuchan, esto es súper novedoso. El 2010 se juntaron los astrónomos en Estados Unidos y decidieron que este era el proyecto más importante para los próximos 10 años. Estamos pasados, esto debería haber partido el 2018, ya, bueno, va a partir el 2025, a finales de este año, este survey que va a tomar 10 años, como bien decía, y que lo que va a hacer es tomar un video, en algún sentido, del cielo disponible desde el sur, que de los dos hemisferios es el más interesante porque desde acá se ve el centro galáctico, y de una manera bien... repetitivas, haciendo el mismo survey del cielo todas las noches, va a poder tomar este video del cielo disponible para responder preguntas bien fundamentales, lo que a los astrónomos, a los científicos nos gusta es la frontera del conocimiento en cuatro áreas, la del sistema solar, los objetos que conocemos como 1 millón más o menos de objetos que giran alrededor del sol, vamos a llegar a 10 millones, lo que es la energía oscura, la materia oscura, y cómo cambia el cielo y las primeras estrellas, y también un censo de la galaxia en la cual vivimos. Todo eso gracias a poder observar, pero de una manera que con esta cadencia, que es la cuánto tiempo pasa entre imagen y imagen, sumamente controlada para poder satisfacer estas cuatro áreas diferentes. Y como bien decía, son impresionantes las imágenes, porque, bueno, hacen lo que prometieron. Pueden descubrir cosas que no son aparentes a primera vista. Hay que esperar un rato. Estas primeras imágenes se tomaron en las noches mejores que se pudo. y ya aparecieron 2.000 asteroides nuevos. Y esto va a ocurrir todas las noches y los astrónomos vamos a empezar a recibir del orden de millones de alertas todas las noches. Esto realmente va a revolucionar la forma en que yo hago ciencia, que en vez de pedir tiempo en un telescopio para observar un par de objetos que me interesan, probablemente voy a decir, quiero pedir tiempo, pero en realidad me da un poco lo mismo cuando me lo den, porque yo sé que voy a tener alerta suficiente, sin saber a priori qué es lo que realmente quiero observar.
César, ¿sabe qué? Vamos a... porque quiero, es un tema muy interesante, entonces vamos a cortar la comunicación por digital que tenemos, porque no está llegando bien, y lo vamos a llamar a la antigua, por teléfono, para que la gente pueda escuchar bien, mientras yo le doy algunos datos, mientras hacemos el contacto. Fíjense que en solo 7 noches de observaciones se descubrieron más de 2.000 nuevos asteroides, incluidos 7 cercanos a la Tierra, aunque ninguno representa peligro, y para dimensionar el avance, se estima que el Rubin podría superar en 2 años los hallazgos anuales de todos los demás observatorios combinados, que actualmente descubren unos 20.000 asteroides por año. Además, por ejemplo, hay otros hallazgos, están las estrellas variables, las claves para estudiar el halo galáctico de la Vía Láctea. Se espera detectar hasta 100.000 de esas estrellas en las próximas décadas. Además, se logró una postal increíble de las nebulosas Trífida y Laguna, creada a partir de 678 imágenes tomadas en poco más de 7 horas. Es un nivel tecnológico extraordinario y además un impacto importantísimo, como nos decía el astrónomo, el profesor César Fuentes, en lo que es la astronomía a nivel mundial. Fíjense que se descubrió en una de las primeras imágenes, se bautizó un cofre de tesoros cósmicos, así se le llamó, con 10 millones de galaxias. O sea, saber cómo se logra una captura con este nivel de detalle es realmente impresionante, y obviamente esto está propiciado por la inversión que se hizo cuando hace el año 2010 los principales astrónomos del mundo dijeron, vamos a hacer este proyecto, aprovechar los cielos chilenos de la cuarta región, su limpieza, su claridad, la exposición que tiene el universo hacia esos observatorios, y bueno, se generó esta cámara digital, que es la más grande de la historia, con 3.200 megapíxeles. Estamos con el profesor César Fuente, ya vamos a estar con él. Por mientras, ahí estamos con César. Vuelvo con usted, profesor. Yo estaba contando algunos datos impresionantes y quería hablar de este cofre de tesoros cósmicos, que fue una de las primeras imágenes, y por qué se bautizó de esa manera y la importancia o el simbolismo que tiene.
Mira, es bien importante que los que estén escuchando, se les interesa el tema, se puedan meter en la página del Vera Rubin y ver estas imágenes de las cuales estamos hablando. Ese cofre corresponde a una imagen gigantesca. Parte de la gracia de las imágenes es que uno le puede hacer el zoom del zoom del zoom. Y uno de estos dos imágenes que se promocionaron, que salieron a la luz ayer, tienen que ver con una zona de galaxias, un cúmulo de galaxias, donde cada uno de los puntitos, por chicos que sean, son galaxias tan grandes como la Vía Láctea, con el orden de miles de millones de estrellas cada una. En esa imagen, por supuesto que hay algunas estrellas que están en el campo, de estrellas de nuestra galaxia, pero que son fáciles de reconocer, porque aparecen un poco como con forma de estrella. Se ve un poco la parte del telescopio, pero las galaxias aparecen ahí con toda la variedad imaginable de formas, interacciones entre ellas, distintos colores. Este telescopio tiene 6 filtros. Las imágenes astronómicas no se toman como la del celular, en que cuando llega la imagen hay sensores de distintos colores, RGB. Acá uno le tiene que poner puerta gigante, porque ese es más o menos el porte que tiene el filtro, de estos vidrios pintados para poder observar en el rojo, el verde y el azul, y poder hacer estas imágenes de colores. La otra era una zona de formación estelar, donde también aparece en toda su su majestad, esos lugares de donde surgen las estrellas y donde surgió el sol y nosotros.
Ahora, profesor Fuentes, mire, siempre se habla que la astronomía en Chile tiene un rol protagónico a nivel mundial por los buenos cielos, por la tecnología, por los telescopios, por la observación permanente astronómica. Pero también, por ejemplo, uno dice, oye, tenemos 4.000 kilómetros de costa y no veo que seamos una potencia en el surf, por ejemplo. Tenemos una cordillera que está a 45 minutos de la capital, que te permite los centros de esquí espectaculares. Tampoco somos una potencia en ese deporte, por decirlo de alguna forma. Somos una potencia a nivel astronómico. Este regalo de la naturaleza que son los cielos de la cuarta región, lo hemos podido desarrollar, somos referentes. Usted, por ejemplo, que ha desarrollado su profesión en esta área, ¿tenemos acceso a la primera división en el fondo de la astronomía mundial?
Absolutamente.
Qué bueno.
Esto se me ocurren bastantes analogías, ¿eh? Sí. Esto como tener un hijo y uno se da cuenta que es bueno para el fútbol. Bueno, no es gratis que termine jugando en Europa, ¿no es cierto? Hay que ponerle Exacto. esfuerzo, hay que ya lo entrenar, hay que sacrificarse, hay que invertir tiempo, dinero, etcétera. Yo creo que esa es una buena analogía. La astronomía se beneficia de un recurso natural en Chile que son los cielos. De una manera análoga a lo que ocurre con la minería, por ejemplo. Es una industria, por supuesto, que no contamina y donde el royalty que nosotros le cobramos a esta industria es el tiempo de observación, son las noches para observar. Y que en este caso particular del Vera Rubin, que es el que estamos hablando, significa tener acceso al mismo nivel que tienen los astrónomos estadounidenses y las otras potencias que invirtieron en este proyecto. Y permiten hacer avances bien importantes en las áreas en las cuales se benefician los países desarrollados de hacer leceras como mirar el cielo. Si mañana alguien descubre que el universo no es del porte que tiene ahora, o no es tan antiguo como pensamos, sino es que el doble o la mitad, lo cual es increíble, la verdad es que nuestra vida no va a cambiar mucho. Los efectos que tiene la ciencia pura, la ciencia básica y la ciencia aplicada no se ven en las cosas difíciles que se tratan de resolver, como este proyecto. Se ven en las potencialidades que se desarrollan y que permiten resolver problemas muy difíciles en otras áreas. Por eso que es tan importante como medida de desarrollo cuántos doctorados no tienen trabajo, por ejemplo, en la universidad. Porque esas personas van a poder salir a la industria, a distintas áreas, a aplicar esto que es usar la evidencia para desarrollar de manera bien compleja y nuevas, interesantes y novedosas e innovadoras y desarrollar distintas áreas y terminar desarrollando un país. Por eso que tú decías esto de la costa chilena, bueno, si nos creyéramos ese cuento, podríamos ser una potencia mundial en pesca, tenemos islas en el Pacífico, podríamos ser una potencia que lanzáramos cosas al espacio. Hay distintas áreas en las cuales parece que tenemos dedos para el piano, tenemos habilidades, y bastaría con creerse un poco el cuento para que las desarrolláramos en un país tan rico como el nuestro.
Ahora, profesor Fuentes, fíjese que tengo un par de amigos que tienen algunos hijos que muy, muy enamorados de la astronomía, los apasiona. Y lo que está usted hablando recién del campo laboral que puede haber, ¿usted siente que ha habido un crecimiento un poco en ese interés de las generaciones más jóvenes, en esta posibilidad de decir, ¿sabes qué? Estamos en un país donde nos podemos dedicar a esto.
Sí, por supuesto. Sí. Y mi consejo en general, cuando con frecuencia me hacen esa pregunta, es uno se debiera educar en habilidades. Yo creo que es un error tratar de prepararme para tener tu trabajo, por ejemplo. De aquí a cuando salga a la universidad, por ejemplo, a 10 años, 20 años, tú vas a estar haciendo otra cosa. Las habilidades que vas a necesitar van a ser otras. Entonces, y eso se aplica a lo que quiera que haga cualquiera de los que están escuchando. Pero las habilidades que uno va adquiriendo en torno a problemas difíciles como astronomía, por ejemplo, son aplicables a un sinnúmero de hacer ciencia o pensar en ciencias sociales, por ejemplo, van a tener uso en actividades que uno no imagina que sean importantes de aquí a cuando esas personas tengan que salir a trabajar. Entonces, en ese punto, cuando yo terminé la universidad en Estados Unidos, el doctorado, una de las posibilidades era seguir en la academia o cambiarse a consultoría, que es una industria, una actividad que es bien piramidal. Y los tipos nos decían, bueno, hay una actividad que es aún más piramidal, y es la academia. Con lo que eso quiero decir es que ojalá no los que estén interesados en estudiar ciencias de cualquier tipo lo vean como una posibilidad para aprender herramientas que les vayan a servir en el futuro. No como tener una chapita, un diploma que les vaya a permitir hacer lo que ellos quieren hacer. Ellos hacen en la universidad. Mientras uno se prepara, empieza a hacer las cosas que es la investigación que uno anda buscando y lo que a uno le apasiona. Y aquellos que no terminan trabajando en la universidad, no lo hacen porque no son los mejores, sino porque se van dando cuenta en el camino que hay otras posibilidades que pueden aprovechar. Así que mi mensaje en general es ese, buscar aquel lugar en el cual maximicen el número de habilidades que puedan desarrollar, descubrir, etcétera.
Profesor César Fuentes, astrónomo de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, muchas gracias por instruirnos, por contarnos y por entretenernos con esta historia tan linda que es cómo se ha desarrollado la astronomía en nuestro país y este observatorio con esta cámara digital, la más grande jamás construida, de 3.200 megapíxeles allá en la cuarta región, el telescopio Simony Survey Telescope. Así que muchas gracias, ¿eh? Y que le vaya muy bien.
Igualmente, pues.
Que esté bien. Ahí está. Me encanta la astronomía. Me gustaría saber mucho más de lo que sé. Pausa. Ya volvemos con el rompecabezas.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Mira el mar. 1.370 trillones de litros de agua. Y solo hay una cosa más numerosa en el mar. Sus colores.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. 6 de cada 10 litros de agua que usamos para producir cobre provienen del mar. Por eso hoy, la minería también tiene el color del mar. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Somos el único en nuestra categoría que no ha cambiado de marca ni dirección. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool, llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Volvemos, oye, y bueno, se comienzan a definir ya las parejas de octavos de final del Mundial de Clubes. Ayer quedó eliminado el Atlético de Madrid, que uno podría pensar que es una sorpresa, pero bueno, el grupo era complejo, quedó por diferencia de gol afuera. Clasificaron el campeón de la Champions, el Paris Saint-Germain, y el campeón de la Libertadores, que compartían grupo, que es el Botafogo. Clasificó también el Inter Miami, empató 2-2 con el Palmeiras ayer, y fíjense que con eso se metió en octavo de final y va a tener un partido muy complejo el cuadro de Messi contra su ex equipo, contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Recordemos que Messi se fue el 2023 de ese equipo y no después de su ida a Estados Unidos no lo ha vuelto a enfrentar. Además, hace un ratito el Boca de Palacios, que hoy fue titular, quedó eliminado del Mundial de Clubes. Recordemos que había el triunfo del Benfica sobre el Bayern por 1-0, hoy eliminó al cuadro de Carlos Palacios y también de William Alarcón, los dos chilenos. Recordemos que le pesó el otro día a Boca el partido que le ganaba al Benfica 2-0, se lo terminaron empatando 2-2, y de esta forma queda afuera el cuadro de los chilenos, que empató 1-1 en un partido extraño, o sea, no podía darse ese resultado, contra el Auckland City, un equipo neozelandés que se había comido 10 contra el Bayern y 6 contra el Benfica. Bueno, no pudo Boca. Así, los cruces de octavo de final que ya están definidos son Palmeiras-Botafogo, duelo brasileño está bueno, PSG-Inter-Miami, el que yo les comentaba, y este está lindo, ¿eh? Bayern Múnich contra el Flamengo. Y el Benfica debería enfrentar al Chelsea, si se siguen dando los cruces de octavo de final de este torneo, que hasta el momento parece más un torneo amistoso de verano, pero que va a ir ganando en importancia a medida que comienzan los muere-muere con estos octavos de final. Y bueno, suponemos que también irá ganando en tradición con los años, si es que se mantiene. Un torneo que tiene obviamente un perfil, un foco en negocios, pero que tiene reventado los equipos europeos, muchas críticas más allá del billete que les aseguran, y por eso también hay una diferencia abismal entre la motivación o el momento de forma de un equipo sudamericano o de Norteamérica, de la CONCACAF, que están en plena competencia, y que un partido de este tipo, un torneo de este tipo, es una vitrina extraordinaria, contra un equipo europeo que viene de una temporada extenuante, que lo único que quieren esos jugadores es irse de vacaciones, y que por ahora la única motivación es más bien económica. En el plano local, en un ratito más, 8 de la noche creo, sesión del Tribunal de Disciplina, vamos a ver si después del informe Béjar, del árbitro Béjar, a Arturo Vidal, expulsado ante el Audax, le dan uno o dos partidos, uno seguro, es decir, se va a perder el duelo contra la Católica pendiente, pero si le dan dos, se pierde el otro clásico del año, el superclásico frente a la Universidad de Chile. Eso entonces con lo que va a pasar hoy día, estamos esperando en el Tribunal de Disciplina. Y además, para cerrar, una noticia administrativa, no lo ha anunciado el presidente de la NFP, que no sabemos dónde anda. Algunos dicen que está con mucho trabajo la NFP, otros, mala clase, dicen que no, que está en el Mundial de Clubes, supongo que viendo alguno de los cero equipos chilenos que están participando allá, pero al parecer la NFP, ya es oficial, tiene un nuevo gerente de selecciones. Se trata de Felipe Correa, ex gerente de selecciones en la era Sampaoli, quien hoy ejercía como presidente de la Comisión de Fútbol de la Universidad Católica, era miembro del directorio. Así que Felipe Correa, un hombre del fútbol, llega para reemplazar a Marco Viskupovic, quien había renunciado en abril pasado, no fue reemplazado. Vamos a ver, ojalá que esto sea algo que tenga sostenibilidad, que haya un proyecto y que no sea solamente un mero administrador o gestor de logística de la selección, sino que venga con una idea que permita potenciar a las selecciones nacionales, especialmente las selecciones jóvenes, y obviamente la adulta, que está en un momento muy complejo. Se dice que puede llegar Gustavo Quinteros, ustedes, si me han escuchado, da lo mismo quien llegue. Aquí hay un problema arriba, hay un problema de estructura del fútbol chileno, de consejo de presidente, de quiénes son los que manejan la NFP, y que puede cambiar también, pero si no cambia la estructura, esto va a seguir igual. Es decir, quizás en el peor momento de la industria en nuestro país, incluso más allá de lo deportivo, que ya es paupérrimo con la selección eliminada, su tercer mundial consecutivo. Nos vamos a... Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Rompecabezas, aquí haciendo el aguante por Pedro, que está un poquito tomado de la garganta. Que esté muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.